Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última hora de tiempo de juego de este sábado en el que iremos intercalando la información deportiva con los Goya, que a esta hora, como os acaban de informar los compañeros de los servicios informativos, se están entregando en el Madrid Marriott Auditorium. Allí tenemos un equipo de COPE encabezado por Ramón García Pellegrín que nos irá informando sobre los galardones más importantes. Definitivamente no se jugará mañana el Celta-Real Madrid. Desde que a mediodía el Ayuntamiento de Vigo ha comunicado que Balaídos no iba a albergar el partido porque no se reunían las condiciones mínimas de seguridad las condiciones de seguridad necesarias, se ha producido un frenesí de llamadas, de mensajes, de emails tratando de que se jugara. El Madrid, que no tenía previsto viajar hasta mañana, ha tratado por todos los medios de que el partido se jugara, abortando la grada afectada por el levantamiento de la cubierta por el temporal, trasladando el partido a Santiago de Compostela, vamos, que quería que se jugara por todos los medios. Pero la Liga, que hasta última hora ha estado esperando el informe de los arquitectos municipales de Vigo, en cuanto lo ha recibido, ha decidido aplazar el partido e instar a los dos clubes a que se pongan de acuerdo para buscar una fecha en un calendario que, evidentemente, de aquí a final de temporada es apretadísimo. Y en esta es el Alavés, que mañana juega en Gijón, ha pedido el aplazamiento del partido de vuelta de las semifinales, que se debe jugar el miércoles, ya que entiende que el Celta estará mucho más descansado que el equipo vitoriano. Se supone que la petición de los alaveses no va a tener la respuesta que desean. Y como vivimos en un mundo tan maquiavélico como el del fútbol, las teorías conspirativas tampoco han tardado en aparecer. Que si al ayuntamiento le interesaba favorecer al Celta, que se inventa cualquier caso para fastidiar al Madrid, lo vamos a analizar, pero más vale prevenir en estos casos que luego tener que lamentarnos. Cuatro partidos hoy. El Barça ha ganado al Athletic en un choque poco brillante de los de Luis Enrique, en los que además, quitando a Messi, han marcado Aleix Vidal y Paco Alcácer. El valenciano ha anotado el primer gol de entidad en la Liga. Había marcado ya alguno, pero de importancia, el más importante este, que ha marcado hoy, el primero contra el Athletic. Y fíjense lo que ha dicho Luis Enrique al respecto.
Me alegra más casi que los goles que marcaba yo, ya ni me acuerdo, pero pues sí que me alegra. Especialmente primero por el tipo de jugador que es y de persona, y porque yo tengo siempre especial empatía por los jugadores y por las personas que tienen el afán de superarse y de mejorar y de repente las cosas no salen como uno desea.
Ha sido curioso que los compañeros de Bein Sport han entrevistado a Jordi Mestre, el vicepresidente del Barça. Le han preguntado antes del partido por lo que dijo ayer Luis Enrique sobre sus estrellas, las faltas que reciben y las tarjetas que ven. Partimos de la base de que en el Barça están muy sensibles últimamente con lo que digan sus directivos. Y en un momento dado, Mestre ha explicado la forma de jugar de Neymar utilizando un término susceptible de ser delicado y ha tenido que rectificar o matizar después del partido.
Neymar es un gran jugador, es un jugador que muchas veces provoca al defensa y muchas veces, o el defensa o otro jugador, y sale mal parado. Pero bueno, él es su tipo de juego, ¿no? Me han dicho, ¿no?, que se ve que con la expresión provocar ha habido cierta polémica, ¿no? Evidentemente, yo lo que quería decir es que Neymar lo que hace es encarar al defensa, muchas veces desbordar, ¿no?, futbolísticamente, y bueno, quien quiera buscar polémica, ya lo sabemos, ¿no?, siempre habrá polémica, el fútbol es polémica, es debate, pero en ningún momento mi intención ha sido la de utilizar provocar en el sentido de humillar al contrario.
Vamos, que precedentes hay para pensar que podía provocarle algún problema, así que es mucho mejor matizar. Por cierto, en el Barça Atlético ya ha jugado como titular Geray. Saben que poco antes de Nochebuena le fue detectado un tumor testicular, fue operado y un poco más de un mes más tarde ha jugado como titular en un campo ni más ni menos que como el Camp Nou. ¡Qué ejemplo, desde luego, tan gratificante!
Sí, bueno, la verdad que me he encontrado bastante bien. A nivel de ritmo sí que es verdad que todavía me queda un poco. Y bueno, la verdad que yo estoy muy contento y me gusta. Me considero alguien que no me rindo, que lucho hasta que lo consigo y ya está.
Pues nos alegramos mucho de ello. El Atlético de Madrid ha ganado sin problemas al Leganés. El Español ha ganado en Málaga y hace unos minutos ha terminado el sainete de Mestalla. 0-4 ha ganado el Eibar. Antes de ir a la capital del Turia, el Madrid no juega mañana, pero sí que ha hablado Zinedine Zidane. Miguelito nos ha contado esta semana que Pepe se va a marchar al final de temporada al fútbol chino. Allí va a cobrar una millonada. Zinedine Zidane, eso sí, va a tratar de impedirlo.
Claro que sí, que se queda Pepe hasta que él lo diga, porque ha sido y es un jugador importante de esta plantilla. Luego va a ver qué va a pasar, pero es claro que yo quiero que se quede. Con lo que ha hecho Pepe en este club, 10 años, hay que respetar todo lo que va a pasar con él.
Así que Zidane quiere que Pepe siga en el Real Madrid. Vamos ahora sí a Mestalla, dolorosa derrota del Valencia, extraordinaria victoria del Eibar, 0-4, Sergi Enrique, Adrián de penalti, cometido por cierto por Carlos Solera Escalante, aunque ha sido un intercambio de manotazos, el árbitro solo ha visto los del valenciano, lo que le ha costado la expulsión y el penalti. Adrián ha marcado el 0-2. En la segunda, Dani García, el capitán, ha marcado un golazo fantástico desde fuera del área y Sergi Enrique ha completado la goleada, ese 0-4. 32 puntos para el Eibar, a 2 de Europa del equipo armero. El Valencia se queda con 19, 6 por encima del descenso. Pero cuidado, porque como mañana el Sporting gane al Alavés, el Leganés se queda a 2 puntos del descenso y el Valencia a 3. Así que a ver qué pasa en el Molino. De hecho, Bor ha reconocido que el objetivo del Valencia debe quedar muy, muy claro.
Después de las dos victorias seguidas parecía que íbamos a ganar todos los partidos. La realidad es esta, es la que es. Y por supuesto que a partir de mañana hay que seguir trabajando. El objetivo sigue siendo el mismo, no ha cambiado, ni mucho menos. Está en nuestras manos conseguir el objetivo. Y el objetivo es no bajar a segunda división.
Vamos hasta Mestalla. Hola, Hugo Ballester. ¿Qué tal, Huguito? Buenas noches.
¿Qué tal? Saludos. Yo soy desde la zona mixta de Mestalla. Siguen desfilando los protagonistas de este encuentro en el que la Sociedad Deportiva Eibar ha hecho un auténtico partidazo de principio a fin, incluso en el 11 contra 11, ya desde el arranque ante un Valencia Club de Fútbol que no ha podido detener las acometidas del conjunto que dirige José Luis Mendilibar. 0-4 ha sido el resultado final y estoy con el protagonista del partido con mayúsculas. Para mí ha marcado el gol de la temporada, es Dani García. Hola Dani, muy buenas.
Hola, buenas noches.
El gol de la temporada, no sé si habías hecho un gol mejor en toda tu carrera futbolística, pero para mí hoy en Mestalla has marcado un candidato a premio Puskás.
Bueno, en infantiles metí un golazo mejor a Urola Antiboco, pero la verdad que meto pocos goles y mira, pues hoy ha salido un golazo, no te voy a engañar.
Joseba, la sonrisa de Dani hoy en zona mixta en Mestalla es la sonrisa de toda la afición de la Sociedad Deportiva Eibar. Partidazo y se sigue acomodando en la tabla. Quién sabe si soñando hacia más ya te escucha en tiempo de juego.
Hola Dani, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Muy buenas, ¿qué tal estás?
Pues muy contento.
Memoria tienes, ¿eh? Urola Antiguoco.
Sí, Yuri Berchiche, lateral izquierdo en Antiguoco. Bueno, cómo, no, ahí jugaba medio izquierdo.
¿Cómo fue?
No, perdimos 1-5, pero bueno, Antiguoco es un equipo muy fuerte y mi equipo es un equipo de pueblo. Y,
los conozco, sí.
Y aguantamos al descanso 0-0 y luego, pues mira, pues no valió para mucho mi gol, pero lo recuerdo perfectamente.
¿Y cómo fue el gol?
No, eran porterías antiguas y había el triángulo de la escuadra y tiré desde muy lejos y nada, pues entró por el triángulo y el portero precisamente luego estuvo conmigo en Juveniles de la Real y él también lo recordaba.
Joder, qué barbaridad. Sí. De todas formas, a todos los que nos hubiera gustado ser futbolistas, nos hubiera gustado marcar un gol como el tuyo. Sobre todo en el momento en el que la enganchas y ves que va para la portería y dices, esta entra seguro.
Sí, nada, según le pego ya se ve en la repetición que me voy a celebrarlo. Y sí, ha sido un golazo y la verdad que tenía esto que tiras y te quedas muy a gusto, pues tenía ganas de coger una así.
O sea que has hecho a lo Stephen Curry, ¿no? Eso de que tira el triple y antes de ver si entra o no se da media vuelta y se va para el otro lado.
Sí, no me compares con Stephen Curry que es el dios de baloncesto.
No te he comparado, he dicho que has hecho como él.
Sí, parecido.
Oye, ya sabemos que el Valencia está atravesando un momento muy delicado, pero vaya pelotazo ganar 0-4 en Mestalla.
Sí, sabíamos que era muy importante entrar bien al partido y lo que les he dicho en el vestuario a los compañeros, que no entremos con especulaciones al partido porque si nos metemos en nuestro campo no somos un buen Eibar, que el Eibar bueno, aunque es arriesgado, es el que presiona arriba y así hemos salido y nos han salido bien las cosas.
Oye, 32 puntos, a ver, estáis a dos de Europa, con Mendy como mister, hablar de Europa te pega un bofetón que te da la vuelta a la cabeza.
No, Mendy lo único que nos pide es lo que se ha visto hoy, que juguemos igual en cualquier campo. Muchas veces, pues mira, nos sale mal, como el día del Barça que nos ganó 0-4, pero bueno, es nuestra forma de jugar y creemos que nos va a dar más que nos reste.
¿La permanencia todavía o no?
No, yo creo que pasando los 36 puntos ahí estará la permanencia y tenemos un partido clave contra el Granada que de conseguir los 35 puntos creo que estaríamos muy cerca ya.
¿Está permitido soñar?
Sí, porque estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Estamos entrenando bien, que para mí creo que es fundamental para llegar bien a los partidos y el día que perdemos la intensidad de los entrenamientos, pues bajará el nivel de los partidos, ¿no? O sea que creo que es nuestra tarea, el no creérnoslo lo que está pasando y seguir trabajando.
Oye, no quiero empañar esta victoria, pero ¿qué te pasa con la renovación? ¿Qué te pasa con el director deportivo? Que el otro día dijo que te habían ofrecido la renovación, terminas en el 2018, que no has contestado y tú pusiste en tuit diciendo que a los que mienten les crece la nariz.
Sí, a ver, luego me reuní con él a la tarde y le pedí perdón porque creo que como capitán no tendría que haber dicho esas cosas, pero esto viene ya de muy atrás, desde diciembre o desde noviembre, que les dije que no iba a renovar porque quería estar muy centrado en hacer buena segunda vuelta. Lo hablé también con el míster, que él me conoce bien, soy una persona que se agobia con estas cosas y lo mejor era dejarlo para final de temporada, que en verano hay tiempo de sobra para hablar de estas cosas.
Sí, señor, y que te queda un año además, después del
verano.
Eso es,
por eso te digo que como me queda un año, tengo muchas ganas de hacer una segunda vuelta buena, porque llevo 2 años haciendo una buena primera vuelta y una segunda no tan buena y quiero terminarme la temporada.
Como sigas jugando así te van a marear, ¿eh? Bueno, la culpa es tuya.
No, marearme no, porque si uno tiene las ideas claras no hay mareo que valga.
Muy bien, Dani, un abrazo, que disfrutéis.
Vale,
buenas noches. Dani García, el capitán de Eibar, que ha conseguido, como decía Huguito, un gol fantástico, un gol que hay que ver una y mil veces. Huguito, luego tenemos tiempo con Fermín de analizar la situación del Valencia, pero vaya, otra vez vuelta a las andadas, ¿eh?
Sí, bueno, la imagen ha sido la que ha visto todo el mundo. Hoy el Valencia, de principio a fin, como comentábamos con Dani García, ha sufrido muchísimo ante una Sociedad Deportiva de Eibar que ha sido muy superior durante todos los minutos del encuentro en Mestalla, y el polvorín y el caldo de cultivo sigue siendo el mismo. El problema no es el hoy, es el mañana, director deportivo interino, entrenador interino, la presidenta que hoy no estaba en el palco, en fin, tenemos mucho de lo que hablar.
Muy bien, pues luego lo hablamos. Gracias, Hugo, un abrazo.
Un abrazo.
Pedrito, danos los datos de este partido.
Bueno, pues es el segundo 0-4 que consigue el Eibar en Primera División. El anterior fue hace 13 meses en campo del Betis, y desde entonces el Eibar había recibido goles en todas sus salidas. Bueno, pues 0-4 en campo del Betis en enero de 2016, 0-4 en Mestalla, febrero de 2017. Es la primera vez además que el Eibar gana 2 partidos seguidos fuera de casa en Primera División, porque viene de ganar en Gijón 2-3. Enrich ha marcado 2 goles, 8 en esta liga, 17 en total con el Eibar en Primera. Solamente está a 1 del récord que dejó Borja la temporada pasada con 18. Del Valencia, después de estar 22 partidos seguidos sin perder en Mestalla, 22, después de esa racha bastante buena, en los últimos 18 partidos de liga que ha jugado el Valencia en casa ha perdido 11. O sea, en el último año ha perdido 11 partidos el Valencia en Mestalla, el campo más fácil en el último año en Primera División. Y no recibía tantos goles a estas alturas, es decir, después de haber jugado 20 partidos, que son los que ha jugado el Valencia en esta liga, desde la temporada 63-64, es decir, hace más de 50 años. Por cierto, el Atleti es noveno con 32 puntos. Los puntos que le faltan a los equipos que están abajo, como se están sumando muy pocos puntos, se están yendo a los equipos que ocupan la zona media alta de la clasificación. Porque estar con 32 puntos en novena posición después de la jornada 21 es una barbaridad. Es decir, más o menos acabar la liga con unos 60 y pico puntos, el noveno. O sea que en la zona donde realmente se está luchando y se está consiguiendo muchos puntos y va a ser cara a la clasificación, va a ser ahí, porque los de abajo tienen muy pocos puntos, los de arriba no tienen más puntos que otros años, al revés, tienen menos, y la zona donde se está cargando de puntos es esa, la del Eibar, la del Atleti Bilbao, la del Celta,
el Español,
la de la Sociedad, la del Español, ahí es donde se están cargando de puntos.
Muy bien. Repasamos los datos de los otros 3 partidos. Empezamos por el Camp Nou, donde se ha jugado el Barça 3 Athletic de Bilbao 0. Muy buen comienzo del Athletic, ha tenido ocasiones claras para marcar, pero se ha encontrado con que al descanso perdía 2-0. Alcácer el primero y Messi el segundo. En la segunda parte, Aleix Vidal ha marcado el tercero y definitivo. El Barça 45 puntos a 1 del Madrid, pero el Madrid tiene 2 partidos menos y el Athletic se queda con 32. Messi ha sido sustituido a falta de poco menos de media hora, y se le ha preguntado a Luis Enrique por este cambio, por esta sustitución. Y Valverde cree que el resultado ha sido demasiado abultado en su contra.
Hace 3 o 4 ruedas de prensa, lo de las rotaciones, que si la vas a hacer con todos, y os dije, bueno, ya lo veréis, pues esto es lo que hay. A mí lo que me interesa claramente, y que es para lo que estoy aquí, es ayudar a mi equipo, ayudar a mis jugadores, y que estén en las mejores condiciones posibles. Y luego lo otro es el morbo que os gusta a vosotros, os dejo en la incertidumbre.
Lo cierto es que cuando mejor estábamos, pues estábamos bien, nos ha venido el primer gol. Luego, cuando parecía que estábamos cerca del empate, nos ha llegado el segundo y ha sido un poco duro ir al descanso con 2-0. Yo creo que el marcador no refleja exactamente lo que ha pasado en el campo, pero sí es verdad que hay que reconocer que el Barça tiene lo que tiene, que te matas y te descuidas, y nosotros no hemos acertado y no nos hemos podido meter en el partido como nos hubiese gustado.
¿Qué datos nos deja este Barça 3 Athletic 0, Pedro?
Pues Valverde, que hoy igualaba con Clemente como el entrenador con más partidos en la historia del Athletic en Liga, 211, Por cierto que Valverde ha cosechado en esos 211 partidos 11 derrotas más que Clemente. Pues no ha podido celebrar, digamos, esa efeméride con un triunfo en el Camp Nou al que se le resiste al Atleti desde hace mucho tiempo. De hecho, o sea, son 21 partidos seguidos sin ganar en el Camp Nou, 13 derrotas seguidas en Liga, 32 partidos de Liga seguidos recibiendo goles en el Camp Nou. De hecho, el último portero del Atleti que dejó su puerta a cero en un partido de Liga fue Zubizarreta en el año 85. O sea, ha llovido un montón. Y de los goleadores del Barça, pues eso, recalcar el primer gol en Liga de Alcácer, Messi. 22 goles al Athletic, es el jugador que más goles le ha marcado en la historia al equipo bilbaíno, de ellos 4 de falta, hoy con fallo de Gorka Iraizoz. Messi sigue sin perder frente al Athletic Bilbao en Liga, 16 victorias y 4 empates, y el gol de Alex Vidal es el número 100 que consigue el Barça en esta temporada en 36 partidos.
En el Calderón, Atlético de Madrid 2, Leganés 0. Buen triunfo del Atlético de Madrid liderado por un Fernando Torres que ha hecho prácticamente todo. Ha provocado el penalti que Herrerín ha parado a Griezmann y ha rematado él. En el 0-1. Ha marcado un gran gol en la segunda parte, lo que deja al Atleti cuarto con 39 puntos y alega décimo séptimo con 18. Esto no es nuevo. Han preguntado al Cholo Simeone por la renovación de Fernando Torres. Y Garitano ha reconocido que solo les queda seguir peleando.
Eso siempre depende del club, depende de la parte deportiva, depende del entrenador. Y como siempre pasó en cualquier futbolista, entrenador, todo depende de los resultados. No le ha tocado jugar y él se ha entrenado de la mejor manera y eso es la virtud más grande que tiene Torres, no de ahora, de siempre. Y ojalá que siga en esta línea. Los entrenadores estamos para seguir lo que vemos. Y evidentemente necesitamos goles.
Si ya de por sí el rival es bueno, cuando se pone por delante cuesta un poquito más, ¿no? Y hemos cometido ahí hoy ese acierto, nosotros el fallo de ese pase interior, recibes el segundo y a partir de ahí al Atlético Madrid con 2-0, pues es un equipo que se siente cómodo, pero bueno, seguiremos trabajando.
Pedro.
Bueno, el Leganés lleva 9 jornadas sin ganar. Sigue relativamente cómodo, porque como los de abajo no suman, pero ya llevan el Leganés 9 sin ganar.
Que gane mañana el Sporting.
Y va a haber un momento en el que los de abajo ganarán algún partido. Pero bueno, de momento está ahí. Con la victoria de hoy, el Atlético Madrid ha ganado a los 60 rivales que ha tenido en Primera División, porque el Leganés, después del 0-0 en la primera vuelta, era el único que no había ganado nunca. El Leganés es el rival número 52, digo estas cosas porque como es el último que va a debutar este año en el Calderón, es el rival número 52 del Atlético de Madrid en primera en el Calderón, el último duelo madrileño en este estadio en Primera División también se ha jugado hoy, y de los goleadores y más circunstancias, Griezmann ha fallado 5 de sus 7 penaltis en el Atlético de Madrid, cosa que no es nueva en el Atlético de Madrid porque es el equipo que ha fallado más penaltis en la historia de Primera División, 128. Hoy Coque ha cumplido 300 partidos oficiales en el club rojiblanco, es el más joven en llegar a esa cifra con 25 años recién cumpliditos, y con los dos goles de hoy Torres llega a los 114, que iguala con Adelardo en la sexta posición en la lista histórica de goleadores del Atlético de Madrid, e iguala con Peiró, 93, quinto en la Liga.
Y a mediodía en la Rosaleda se ha jugado el Málaga 0 Español 1, el gol de Pablo Piatti a los 17 minutos le dan 3 puntos muy interesantes al Español ante un Málaga que lo ha intentado por todos los medios, que ha tenido ocasiones pero que no ha marcado. El Español se acerca a Europa, 32 puntos, el Málaga se queda con 10 menos, con 22. El Gato Romero ha lamentado la falta de acierto, la falta de puntería, y Quique ha reconocido que han tenido que tirar de orden y de esfuerzo para conseguir esos 3 puntos.
Hemos tenido varias oportunidades en la primera parte, varias oportunidades donde el balón prácticamente salió de dentro de la portería, pero bueno, tienes esa cuota que tienes que tener de suerte para que entre ese balón y poder haber llevado aunque sea un punto. Y bueno, la dinámica es la que hay. El equipo está jugando excelente y nos faltan los goles.
Tuvimos muchas imprecisiones a partir de los primeros 20 minutos, entregamos demasiados balones. Afortunadamente tenemos una gran capacidad de reorganización para poder defender, pero en el Málaga nos exigió mucho. Creo que el valor de ganar fuera de casa en este campo y dejando la portería a cero es un valor altísimo, y igual que a veces se gana desde el buen juego, hoy ganamos desde el esfuerzo y desde el orden, y también vale.
Buena temporada del Español, Pedro.
Sí, estaba viendo los datos del partido, 16 córners a 2, 19 remates a 4. Bueno, pues gana el otro equipo. Esas son las cosas que pasan en el fútbol solo.
Sí,
el Español no ganaba 3 partidos seguidos de Liga desde el año 2013. Lleva ya 10 partidos seguidos sin perder con el Málaga. Y Piatti, con el gol de hoy, lleva 7 goles y 6 asistencias en esta Liga. Desde luego la mejor desde que dejó la Almería en 2011 para fichar por el Valencia. El Málaga, 35 goles en contra. Ya son tantos como en la última Liga completa, que terminó la última Liga con 35 goles. Con el gol de hoy, además, Kameni iguala al portero con más goles, portero extranjero, con más goles recibidos en la historia de Primera División, que fue el israelí Dudu Zaguate, 408. Y Romero, El Gato Romero es el primer entrenador que no gana ninguno de sus 5 primeros partidos de primera con el Málaga Club de Fútbol.
Solo tiene el empate en el Sadar, ¿no?
Sí, son 4
victorias, 4 derrotas, mejor.
Fueron 3 derrotas, empate en el Sadar y otra derrota hoy.
Además, el equipo español de Copa Davis ha perdido el partido de dobles en Croacia, pierde 2-1 y mañana tiene que ganar los dos individuales si no quiere jugar por mantener la categoría en el grupo mundial. Las 12 menos 10, las 11 menos 10 en Canarias. Vamos al lío. Está Manolo Lama. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Roberto Palomar, hola Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
Siro López, hola Siro, ¿qué tal? Buenas noches.
Ave María Purísima, muy
Tomás
bien.
Tomás Guas, hola Tomás.
Sin pecado concebida.
A ver si ponemos en orden todo este lío. Está en Vigo Santi Peón, hola Santi.
Hola Joseba, muy buenas.
Bueno, antes de nada, vamos a saludar al alcalde de Vigo, Abel Caballero. Hola alcalde, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, aquí estamos.
Aquí estamos. El ayuntamiento se ha mantenido siempre firme en su postura, el estadio no cumplía las medidas de seguridad necesarias y no se iba a jugar.
Sí, y además era y es una buena decisión, ¿no? Primero es la seguridad de la gente, no hay nada que pueda hacer sombra a eso, y el estadio efectivamente no está en condiciones de jugar fútbol, porque una parte de una cubierta de una grada voló con el temporal, que fue durísimo, durísimo, sigue siendo duro todavía ahora, y otros 40 o 50 metros cuadrados pueden volar en cualquier momento. No es ni siquiera pensable que se pudiera jugar un partido de fútbol allí, porque habría serio riesgo para las personas, para los espectadores, y hasta riesgo para los jugadores, digamoslo, porque una de las partes de esa cubierta acabó en el terreno de juego esta noche pasada. Por eso la decisión era clara, inamovible. No se puede jugar y no se puede jugar, ya se jugará más adelante. Tiempo hay para esto.
Arreglar los desperfectos cayendo la que está cayendo era absolutamente imposible, claro.
Sí, porque no se puede subir allá arriba. Yo estuve en la parte alta de la grada, por supuesto, debajo de la cubierta, y subir encima de aquella cubierta es completamente imposible con estos vientos que tiran, tirarían a cualquier persona que lo intentase, y por tanto no se puede ni pensar. Habrá que esperar al martes a que esto amaine, que es donde las predicciones sitúan el final de la borrasca. Y aún a partir de ahí puede durar bastante tiempo reformarlo para salir del paso y tener aquello bien establecido, ¿no? Y por tanto no se podía jugar, tomé la decisión y los técnicos fueron los que me dijeron que había serio problema y a partir de ahí pues el resto pudo haber sido polémica, pero la decisión ya estaba tomada, está tomada.
Alcalde, una de las propuestas que ha hecho el Madrid es la de no abrir la parte afectada por el levantamiento del techo y que la gente se colocara en el resto del estadio. Eso no lo han visto factible en ningún momento, ¿no?
Ni siquiera entiendo cómo el Madrid, sin conocer la situación, hace ninguna propuesta. Es que es temerario. Ya está mi grita, ¿verdad? Ellos saben cómo estaba esto. ¿Cómo se le atreva a nadie decir que abran una grada sin ver cómo está y poner en riesgo la vida de personas? Yo creo que no lo pensaron los que lo dijeron. Seguro que alguien, que ni siquiera digo la directiva, improvisó por su cuenta y dijo, está bobada, eso es una bobada. Una de las chapas que saltó de la grada, que salió de la grada despedida con el viento, acabó en el terreno de juego. Por tanto, y otras gradas que hay al lado, la gente que se pasea por el entorno del campo, no se pueden decir estas cosas con esa simpleza de, bueno, que se cierre esa grada. No se puede cerrar una grada porque los jugadores juegan en el campo, que se sepa juegan en el terreno de juego, ¿verdad? Y por tanto, nada, fue una simpleza. Todo esto es haber creado una polémica innecesaria. Nosotros nos encantaría que mañana estuviera aquí en Madrid y ver un partido tan bueno como el Celta-Madrid, pero el temporal fue muy fuerte, el daño es severo, y primero es la gente, primero es la seguridad.
Alcalde, ahora lo hablamos en el tiempo de opinión, pero ¿le molesta que se haya especulado con que al Celta esto le viene muy bien, el alcalde lo hace porque es del Celta y todo esto que está haciendo?
Es otra bobada. Sí, yo soy del Celta, faltaría más que no fuera, es el mejor equipo del mundo. Es una bobada. Estamos hablando de la seguridad de la vida de la gente. Es que, ¿y qué pasa si hacemos el partido y se suelta una plancha y hay daños irreparables? ¿Qué sucede? ¿Quién responde? ¿Qué es eso de el alcalde quiere favorecer a Celta? ¿Usted cree que íbamos a cerrar nosotros un campo con un partido que va a seguir toda España por una pretendida? Bueno, a ver, es otra bobada. Yo creo que hoy algunos no tenían la inteligencia suficientemente dispuesta para entender lo que estaba pasando, que hubo un temporal muy importante, que lo siga habiendo, y que preservamos la seguridad de la gente por encima de un partido de fútbol, que solo es un partido de fútbol.
Claro. Manolo, Siro, Robert, Tomás, ¿queréis hacer alguna pregunta al alcalde de Vigo?
No, yo me ha parecido leer que los vientos que no son aconsejables son a partir de 40 kilómetros por hora, y estaba mirando un poco las gráficas del tiempo y decían que, por ejemplo, pues desde las 12 del mediodía las rachas de viento, la más intensa, no iba a ser superior a esos 40 kilómetros por hora. Que yo no sé si en 5 o 6 horas se podría arreglar eso. Es que no lo sé.
Sí, pero yo sí lo sé, por eso lo digo.
Por eso pregunto.
Es que es bueno saberlo, ¿verdad?
La reparación puede durar
hasta 2 días. Ya. Hasta 3 días.
Y también la otra pregunta es si el jueves las rachas de viento eran inferiores y no había ese peligro para la afición del Celta de Vigo en el partido de la Copa del Rey, porque la verdad es que viéndolo por televisión, el temporal era importante.
Es obvio que no, porque no se desprendió nada.
Esta vez, pero...
No, hubo muchas veces temporales fuertes, como este poquitas, las cosas como son, como esto, las justitas. No, hubo temporales y aquel día llovió y hubo algún viento, no demasiado viento, por cierto. Yo estuve en el campo y llovió mucho. No, esta vez no es que hubiera amenaza, es que ya fue el temporal, es que las planchas están colgando allí, es que se levantó una parte entera de la cubierta. Y por tanto los técnicos, que son los que tienen que decir estas cosas, por unanimidad, y había 6 haciéndolo, dijeron que no, que de ningún modo, que no se podía correr ningún riesgo y que no estaba en condiciones de jugarse. Y esto es lo que importa, esto son opiniones generalmente infundadas, poco conocedoras de lo que sucede aquí y de cómo está la situación. Y bueno, pues yo lo respeto, pero en absoluto. La seguridad de la gente de esta ciudad no se pone en riesgo.
Abel Caballero, alcalde de Vigo, le agradecemos un montón que haya respondido la llamada de tiempo de juego. Muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a usted.
Gracias, hasta pronto. 3 minutos para las 12, las 11 en Canarias. Ahora hablamos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.